Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pamplona no dará más licencias de pisos turísticos en el casco antiguo. El 2,8% de las viviendas del casco antiguo son apartamentos turísticos frente al 0,2% que representan en el resto de la ciudad. Un desequilibrio que, según José Abaurrea, hay que resolver.
Lo que en algunos momentos o en algunos aspectos puede ser enriquecedora cuando se produce, como es el caso del casco viejo, una acumulación tan importante, genera desequilibrios, ¿no? Y entonces lo que se nos exige al planificador es observar, vigilar, y cuando detectamos que la tendencia, porque esto es importante, no es la situación actual, sino la tendencia en la ciudad, está muy acentuada.
Los trámites para esa prohibición ya han empezado, según el concejal del Ayuntamiento de Pamplona.
La previsión que tenemos es que para antes de final de año se haya podido hacer la aprobación definitiva y, por lo tanto, lo que a día de hoy es una suspensión del otorgamiento de licencias se configure ya como el apartamento turístico sea un uso prohibido.
Hoy queremos conocer si esta decisión efectivamente pues tiene algún, desde luego está basado en algún fundamento real, o si se podía haber ejecutado de otra manera. Hablamos con José María de Pablo, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué estamos? Supone esta suspensión, que va a acabar siendo una prohibición? ¿Se queda algún piso o alguien que estuviera tramitando un piso de turístico, se queda fuera?
Bueno, a ver, según la información que tenemos, facilitada por el propio ayuntamiento, porque lógicamente nosotros como asociación esta información no la manejamos, parece ser que hay 21 licencias en tramitación, de las cuales pues no sabemos exactamente si conseguirán seguir adelante o las paralizarán. En teoría, el ayuntamiento ha hecho una moratoria de licencias, con lo cual entiendo que se paralizarán. También el concejal de urbanismo ha matizado que habrá que ver qué circunstancias, etcétera. Este tema lo desconozco completamente. En cualquier caso, creo que 21 licencias nuevas tampoco es un número significativo, ¿no? En mi opinión, no representa gran cosa, ¿no? Claro.
¿Era necesario tomar esta decisión? Porque no hace mucho tiempo hablábamos precisamente contigo y nos comentabas que no había saturación de pisos turísticos en Pamplona.
Sí, sigo pensando lo mismo. Nosotros tenemos otra percepción totalmente diferente. Claro, lógicamente, cada parte, digamos, de esta situación incómoda para todos, tiene un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, yo creo que es un poco la imagen general que tenemos los pamploneses de la ciudad, y Pamplona no está saturada en absoluto de turismo. O sea, basta con ir a cualquier otra ciudad de nuestro entorno, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Barcelona, Málaga, etcétera, para comprobar que es saturación y que no es saturación. Pues el ayuntamiento ha decidido tomar esta decisión política. Nosotros pues no podemos otra cosa más que acatarla, porque por mucho que protestemos no se va a cambiar. Está clarísimo que es una decisión que ha tomado la mayoría de concejales. Ahora, también es cierto que nosotros desde la asociación reivindicamos que el ayuntamiento y el Gobierno de Navarra se tomen muy en serio el verdadero problema y el verdadero peligro que existe en esta situación, que son la cantidad infinita de pisos ilegales que salen al mercado de pisos turísticos, de apartamentos turísticos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de licencia, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es ahí donde está realmente el problema. Claro. Esta medida, si realmente no se va a atajar esto y no se pone en serio y no se ponen medidas disciplinarias contra toda esta gente que realmente son unos piratas desde el punto de vista legal o, no sé, económico, no sé cómo decirlo, ¿vale? Yo creo que si no se va a atajar este problema, el problema lo vamos a seguir teniendo. Claro. O sea, va a haber pisos que van a estar fuera del mercado de alquiler para residentes permanentes y no van a salir.
Claro, uno ve Barcelona y dice, ¿podemos tener el mismo problema? Bueno, es que Barcelona tiene el 38% de alojamientos de la ciudad son turísticos, el 38%. Nosotros estamos hablando que en el casco antiguo, legales, es el 2%, es el 2,8%. No parece un problema excesivo, que no llega ni al 3% de las viviendas, ¿no?
Sí, exacto. Eso es lo que más o menos te he comentado. Es que yo creo que, a ver, no quiero tampoco criticar a nadie, ¿no? Pero son cosas que sobre los medios de comunicación se están magnificando y se está poniendo un posible problema, como comentaba el concejal de urbanismo, se está poniendo como si fuera un problema real, ¿vale? Entonces nosotros como oferta regulada y legal, creemos que hay que controlarlo, evidentemente. A nadie le gusta ir de vacaciones a un sitio que es todo de plástico, que es todo un parque temático en el que no hay habitantes reales. Yo creo que Pamplona tiene una oferta turística de mucho valor, pero muy contenida, ¿no? Porque no tenemos ningún gran, digamos, hito turístico, excepto los Sanfermines, que es nuestro gran monumento, digamos, inmaterial. El resto del año es una ciudad que la gente viene y realmente no sabe ni lo que va a ver, ¿no? Tenemos una imagen bastante tapada por esos Sanfermines, que es una imagen tan poderosa, que hace que el resto de atractivos de la ciudad, que nosotros que vivimos en ella, somos conscientes del gran valor que tiene, la gente se va maravillada de Pamplona, porque es una ciudad en la que puedes disfrutar de una ciudad auténtica que no está masificada, no está turistificada, tiene todavía comercio. Casco Viejo, Ensanche, etcétera, tiene vida real de barrio. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que ir a solventar los problemas que pudiera haber, pues de manera, digamos, efectiva, no tirar cañonazos para matar, no sé, pajaritos con cañonazos. Yo
Claro.
creo que ya te digo, creo que la que Pamplona tiene una oferta contenida y nosotros no nos oponemos a esta medida, ¿vale? Pero porque no queremos que vaya más el tema. Pero desde luego creo que si no se ataja el tema de los ilegales, especialmente durante San Fermín,
Claro.
ya
Eso te iba
hemos
a decir yo,
visto.
el problema ahí radica especialmente en Sanfermines, ¿no? Quien más, quien menos.
Bueno, yo te digo, nosotros como asociación, todos los socios nos dedicamos un tiempo de nuestras horas de cada día a buscar ilegales en plataformas como Booking y Airbnb. Gente que no pone la licencia, bueno, que se ve obvio que, bueno, pues gente que son pisos que están habitados con todas las cosas de una familia, lo que sea, yo que sé, que se van de vacaciones y luego lo sacan a. Es que no sé exactamente cómo es la casuística, hay mil casuísticas, especialmente en San Fermín. En San Fermín es gravísimo, sobre todo porque además, aparte, esas personas se arriesgan a que ese piso se lo destrocen, porque al ser una oferta no reglada, que no tienes ni un seguro de responsabilidad civil, ni haces el check-in de los notos, registramos a cada una de las personas que entra en nuestros apartamentos, tiene que pasar igual que en los hoteles, ponemos el DNI y nos registran en nuestros apartamentos exactamente igual. Tenemos un seguro de responsabilidad civil por si hubiera cualquier problema durante la estancia. Tenemos medidas antiincendios, señalizaciones de emergencia. Cumplimos todas y absolutamente todas las normas que nos obliga el Gobierno de Navarra y además pagamos los impuestos que nos obliga también el Ayuntamiento de Pamplona. Pagamos mucho más de tasa de basuras, pagamos mucho más de agua. Es que eso no, la gente muchas veces no lo sabe. Nosotros no es un negocio que tú abres y ya empiezas ahí a facturar. Aquí hay muchas responsabilidades.
Claro. Lo que pasa es que da la sensación que prohibiendo más pisos turísticos en el casco antiguo, si no se persiguen los ilegales, da la sensación de que lo que va a crecer precisamente son los ilegales.
Totalmente. Es que eso es lo que podría pasar y eso es lo que nos tememos nosotros. Nosotros estamos en continuo contacto tanto con el Gobierno de Navarra, que es el responsable de la inspección, como el Ayuntamiento de Pamplona, que, bueno, se suelen lavar un poco las manos como diciendo que la inspección corresponde al Gobierno de Navarra, pero el Ayuntamiento de Pamplona nos cobra una licencia igual que la que tiene un bar. Es decir, también debería tener unas medidas de control, etcétera. Estamos en una nebulosa legal en la que todo el mundo se tira los trastos uno encima de otro, por falta de presupuesto, recursos, etcétera, o por las razones que sean, y en medio, pues los perjudicados somos los ciudadanos, todos.
Da la sensación que hay que hacer una reflexión mucho mayor, ¿no? No que esta medida así a vuela pluma.
Totalmente. Además, hay que tener una visión muy amplia, ver todos los elementos, no solo ver una parte. Y luego también pensar que todo este debate perjudica enormemente a la imagen de Pamplona. Este tema, y no sé si el ayuntamiento lo ha tenido en cuenta, pero todo este abrir este melón, una ciudad no saturada, va a suponer un problema para la imagen de la ciudad, porque la gente de fuera va a pensar que estamos unos encima de otros en la ciudad porque estamos saturados. Y es que no es así. Entonces yo creo que este tema va a pasar factura económica no solo a nosotros, que seremos los primeros afectados, sino también a, por supuesto, los comercios, el Gobierno de Navarra con los IVAs que nos recaude, etcétera, etcétera.
Y la realidad, efectivamente, es que solo en Sanfermines, ¿no? Ocurre eso, ¿no? Que haya mucha gente. El resto del año, efectivamente, se vive tranquilo aquí en Pamplona.
Efectivamente,
Bueno, pues
efectivamente.
José Mari de Pablo, presidente de la Asociación de Departamentos Turísticos de Navarra. Veremos en qué queda todo esto. Pero efectivamente confiemos en que la imagen de la ciudad pues no, no sea dañada. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copenhague. No va a haber ya más fondos europeos para la rehabilitación de viviendas. Se han tramitado en Pamplona algo más de 100 expedientes y se han quedado otros tantos o más fuera de esas ayudas. En total estamos hablando de alrededor de 1.940 viviendas en Pamplona, alrededor de unas 3.000 en Navarra, un porcentaje, evidentemente, que se va a quedar fuera de esas ayudas, un porcentaje importante. Y muchos de esas viviendas, por cierto, claro, de personas con no excesivos recursos. Aquellos que tengan muchos recursos, pues serán capaces de acometer esta rehabilitación. Aquellas viviendas o familias que no tengan esos recursos, pues se quedarán sin acometer esas rehabilitaciones. Es algo que se venía viendo, pero que quizás no se ha avisado hasta última hora. Queremos conocer cuál es la situación, efectivamente, de todas esas viviendas que se han quedado fuera de esas ayudas, de las empresas que ya habían empezado a moverse para acometer esas rehabilitaciones, y también la situación de los administradores de finca, en qué situación se quedan ahora. Por eso vamos a saludar a Maite Morente, ella es arquitecta. Maite, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pello.
Y a Pello Mendía, que es presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Pello, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando que solo en Pamplona se van a quedar fuera 1.940 viviendas, en toda Navarra 3.000 fuera de esa subvención. Maite, eso implica que ahora el que quiera acometer la rehabilitación de la fachada de la vivienda va a tener que abonar íntegramente la obra.
Sí, bueno, pues se trata principalmente de comunidades de propietarios que tienen una necesidad real de rehabilitar. Los edificios, las comunidades de propietarios que deciden llevar adelante estas obras son comunidades que tienen una necesidad, edificios con los balcones en mal estado, con cubiertas de uralita, con humedades muy grandes, con condensaciones, con problemas incluso de salud y bienestar de las personas que viven en esos edificios. Y la mayoría de las veces son edificios que tienen una edad, antiguos, que las personas que habitan en ellos son personas mayores que viven en barrios consolidados y que quieren quedarse en sus casas, pero que necesitan mejorarlas. Uh-huh. Estas son las comunidades de vecinos que se han animado a llevar adelante las obras, a encargar un proyecto de envolvente térmica, que lo necesitan, no son comunidades que lo han decidido porque les ha gustado, sino porque lo necesitan, pero además porque han creído en la eficiencia energética, ¿no?, y en las bondades que tiene aislar los edificios y mejorarlos. Además de ser una directiva que viene desde Europa, desde España y desde Navarra, que nos está llamando a mejorar energéticamente los edificios.
Claro. Y mucha de esa gente o optará por la rehabilitación más pequeña o incluso, si no puede, no la acometerá.
Claro, esa es la realidad, que los proyectos cuentan con unas subvenciones porque son obras muy caras, muy costosas, y cuentan con que se han solicitado subvenciones europeas y subvenciones del Gobierno de Navarra. La subvención europea es importante, es de unos 10.000 euros por vivienda. Entonces, implica que si esta subvención no se recibe, prácticamente el 100% de los proyectos no se van a realizar, porque es inviable para estas comunidades de vecinos realizar las obras sin estas ayudas.
Sí, Pello, no sé si quería aportar algo.
Sí, nuestra experiencia en este tipo de asuntos, tenemos que entender que una comunidad es una entidad compleja en la cual que tienen que tener unas mayorías para que estas obras se hagan, y son llegar a estas decisiones, son complejas, cuesta tiempo, tensionan las comunidades, y nuestra experiencia es que con estas subvenciones estas obras han salido, pero sin subvenciones no se va a hacer ninguna. Es decir, de esos 187 expedientes que han quedado paralizados, no va a hacer ninguno. El problema que pasa es que, como ha dicho ya Maura, este es un problema de que tenemos ahora que 187 comunidades han gastado 600, 700 euros en hacer un proyecto y van a hacer una bola que hacen de tapón para cualquier posible subvención que venga en un futuro. Lo que hace es que se paralice totalmente la posibilidad de que nadie en Navarra se plantee una rehabilitación si esta bola no se rompe, si esta madeja no se deshace y se les da camino. Bueno. Entonces, si es verdad que eran las ayudas europeas que siempre ha habido una dinámica en la cual Navarra ha hecho bien sus tareas y en el resto de España sobra dinero y venía aquí, y este año, pues por tema de no que sobre dinero, sino por trámites administrativos, está dándose una tormenta perfecta por la cual un dinero que va a sobrar se va a perder y se va a ir a Europa sin poderse aprovechar aquí en Navarra, ¿no? Claro. Entonces,
porque estamos hablando de que igual en otras comunidades el dinero que les tocaba no se va a gastar. Entonces, lo que pedís es que venga a Navarra.
Eso es.
Sí, además estas convocatorias tenían unos plazos ya determinados en los cuales solo Asturias, País Vasco y Navarra han cumplido los plazos. Y al haberlos cumplido, ha hecho pues que en el resto de comunidades no se han cumplido, pero se les está dando unas prórrogas que van a hacer que estas obras no se puedan hacer, pues una obra de estas, entre que se decide, se hace un proyecto que cuesta casi un año y se hace una obra que cuesta un año, Europa de unos tiempos que antes del 30 de junio de 2026 tiene que estar todo acabado. Entonces, como no llegue rápidamente ese reparto, esos plazos no se van a dar.
Claro.
Y entonces no se va a poder hacer esta obra y ese dinero se pierde, directamente se pierde, y aquí nos crea un problema de que por un exceso de éxito tengamos un montón de comunidades que nos hipoteca la realidad actual y del futuro de la rehabilitación en Navarra.
Sin embargo, el gobierno ha dicho que no es una prioridad para ellos.
Bueno, esto a ver, yo creo que tienen que repensarlo, porque la rehabilitación no ha sido un plan o una necesidad durante 4 o 5 años. Es que la rehabilitación energética ha venido para quedarse para el resto de la vida del planeta, ¿no? O sea, nos hemos creído, creemos en el cambio climático y en que como ciudadanos del mundo tenemos que tomar medidas para mejorarlo y una de las medidas principales es mejorar nuestras viviendas. Entonces, esto ha llegado para quedarse para siempre. Entonces, esta es la prioridad de rehabilitar, tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Eso es esencial. Entendemos que, obviamente, la sociedad requiere otras cuestiones que también son prioritarias, sin ninguna duda. Pero la rehabilitación tiene que ser un punto que esté siempre en el punto de mira, porque esto no hemos logrado los objetivos. De hecho, el Plan Estratégico Europeo es un plan a larguísimo plazo, ¿no? Hasta el 2050, en el que ya se haya logrado que esté todo rehabilitado. Entonces, en ese sentido, hay que seguir insistiendo en que desde el Gobierno foral vuelvan a retomar el buen camino que llevamos en Navarra. O sea, en Navarra lo difícil que era concienciar a la sociedad se ha logrado. La sociedad está implicada, lo necesita, lo quiere y lo demanda. Entonces, ahora estamos en un momento buenísimo para que todo eso, que toda esa sinergia que en otras comunidades no han logrado mover, aquí en Navarra, que ya llevábamos un camino hecho, ha habido una respuesta estupenda. Y ahora estamos en un momento en el que logren esa continuidad, ¿no? Y que no se puede perder. Y como decía Pello, es que si no se resuelven estos expedientes, se va a crear un tapón que va a generar que no se realicen proyectos nuevos en muchos años y además va a generar una desconfianza social enorme.
Claro, claro. Ahora me pongo yo en el lado ya no del ciudadano, sino de arquitectos, de empresas de rehabilitación, de instaladores de placas que ya han comenzado su trabajo. Y que no lo van a realizar.
A ver, sí es verdad que en Navarra hay una cosa que se ha hecho bien, es decir, es que siempre las ayudas han sido continuas. El problema es que esas ayudas a día de hoy no son suficientes para este tipo de obras y dependemos de unas ayudas externas sumadas a las de Navarra. Uh-huh. ¿Eso qué hace? Que haya golpes de subvención, que crea golpes de trabajo y golpes de desaparición del trabajo, y eso ni crea empresas estables, ni crea un crecimiento estable de la rehabilitación, ni crea un hilo conductor continuo. Lo que hace es pues olas de trabajo y de parada. Entonces, a las empresas les es difícil, a los técnicos les es difícil, y a las comunidades les es difícil estar esperando el momento de que sale para salir todos en tombra si cogemos parte de esa subvención, ¿no? Lo más inteligente serían unas subvenciones estables y haría que habría un sector funcionando. Y lo que han intentado también, a ver, la rehabilitación. Hace falta vivienda, sabemos todos que hace falta vivienda, habrá que hacer vivienda nueva, pero lo que tenemos que tener claro es que las casas que ya están edificadas, los barrios que están hechos, habrá que rehabilitarlos para que sean usables, confortables y buenos entornos de vida para que la gente también sea atractivo vivir en las casas antiguas. No podemos dejar las casas antiguas vacías y zonas totalmente degradadas y crear barrios nuevos. Hay que hacer zonas nuevas para la gente necesita y hay que tener nuestras casas antiguas bonitas y bien. Y Navarra, como han dicho, es un buen ejemplo de estos. Vas a Urbina, vas a esos sitios y da gusto ver unas casas que tienen muchísimos años, bonitas, eficientes, cómodas y confortables.
Sí. Y que no obligas a nadie a irse del barrio, ¿no? Y sobre todo no creas desigualdades. Que esa es otra, ¿no? La gente que se puede ir a barrios nuevos, a casas nuevas, fenomenal, pero habrá gente que no pueda, ¿no? Y se tenga que quedar en el barrio con casas antiguas, que en el fondo también generas desigualdades. Sí. Pello, también me preocupa, claro, ahora, ¿con qué cara va uno a una comunidad de vecinos a decirle, pide esta subvención, si luego te dicen, si luego no me la van a dar?
Esta es la cuestión, es que el gobierno de Navarra siempre ha sido muy, muy fiable para esto. Es decir, Navarra siempre ha sido un sitio donde ha habido confianza en la administración pública y donde cuando se han empezado caminos siempre se han acabado, ¿no? Entonces, el crear en una comunidad pequeña como la nuestra el run-run en la cual unas personas han gastado 600 euros y lo han tenido que meter a un cajón, crea una dificultad muy fuerte para que en un futuro esto siga funcionando y siga dándose vueltas. Además, te repito, es decir, si habría posibles ayudas futuras, tenemos un tapón que comerán dos o tres convocatorias enteras. El primer día habrán saturado la convocatoria, con lo cual a nadie se le ocurrirá eso. Una subvención que se ha pensado para mover el sistema de rehabilitación puede conseguir pararlo en seco, ¿no? Yo entiendo que tenemos que buscar entre todos caminos para que esto tenga un camino y funcione y salga para adelante.
Bueno, realmente lo que hablábamos antes, ¿no? Realmente lo que solicitáis es que el dinero que va a volver a Europa, porque otras comunidades no lo utilicen, que repercute en Navarra, que sí lo estamos utilizando, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Pero eso sí es verdad que no depende de Navarra. Eso sí es verdad que el Estado tendría que agilizar ese proceso, porque si ese dinero llega pronto no habría ningún problema. Bueno. El problema es si llega tarde, porque, repito, tenemos esa fecha.
Sí, Maite.
Sobre todo, yo quería hacer hincapié que por parte del gobierno foral sí que pueden tomar iniciativas, ¿no? La primera yo creo que es no comunicar las inadmisiones, esperar, agotar todas las posibilidades, lucharlo, pelearlo, porque son muchas familias, son 3.000 familias las que depende su capacidad de rehabilitar y su necesidad de arreglar las viviendas de esto. Entonces, por un lado, el animar y el pedir al Gobierno de Navarra que solicite los fondos, eso es lo primero, que solicite los fondos de otras comunidades, que realmente y yo creo que el Gobierno de Navarra tiene que hacer ese esfuerzo de gestionarlo y que sigan solicitar incluso ampliación de fondos a Europa y que sigan revisando los expedientes. Porque si conseguimos que esos expedientes tengan todo revisado, que tengan ya el visto bueno de los técnicos, incluso las licencias, aunque no estén concedidas, pero que ya hayamos llegado al punto en el que vayan a ser concedidas, en el momento en el que se reciban los fondos de otras comunidades, la administración será capaz de ser muy ágil y tendremos tiempo de ejecutar las obras. Entonces, sí que queremos solicitar al Gobierno de Navarra que en ese sentido siga revisando expedientes y luche por los fondos de otras comunidades para que puedan cubrir esa necesidad que tenemos.
Claro. Bueno, pues Maite Monente, arquitecta, y Pello Mendía, presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Gracias por explicarlo aquí todo también. Un fuerte abrazo a los dos.
Gracias a ti, Fermín.
Gracias a vosotros.
En La Nera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Prepara la vuelta al cole con nosotros. Etiquetas para marcar la ropa, bordados personalizados para batas de colegio, calcetines e interiores. Además, todavía tenemos prendas rebajadas. No pierdas la oportunidad. La Nera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
La semana pasada hablábamos con Álvaro Bañón sobre cómo organizar un presupuesto anual en casa, ¿no? Para organizarnos un poquito los gastos. También nos daba consejos sobre qué hacer en las vacaciones, ¿no? Qué no hacer, sobre todo, y qué sí hacer en vacaciones. Hoy vamos a hablar con otro economista, con Carlos Medrano. Aquí se van a turnar en esta sección de economía. Hoy nos va a hablar del dinero. Carlos Medrano es economista de Eximia y nos va a explicar qué es el dinero. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Hablamos del dinero. Se me vienen varias preguntas, pero primero, cuando hablamos del dinero, ¿de qué hablamos?
Pues mira, lo primero que hay que saber es qué es el dinero, ¿no? Y aunque parece bastante obvio, pero no se sabe, bueno, ¿qué es el dinero? Tú le preguntas a la gente, ¿eh? O decirle, ¿ha existido siempre el dinero? Uh-huh. Pues bueno, pues esas son preguntas que creo que es necesario conocer, ¿eh? Y es básico para que la gente pueda saber un poco manejarse precisamente con el dinero, ¿no? Yo ahí, cuando doy algún curso, pues les pregunto, y entonces, oye, pues el dinero, pues te suelen decir más bien adjetivos del dinero, más que definirlo, ¿no? Te dicen, pues es valioso, es escaso. Y luego, pues si hay algún anticapitalista en clase, dice, pues es corruptor, es controlador. Ya sabes, bueno, pero ¿qué es el dinero? Esa es la clave, ¿no? Pues el dinero, pues tiene que tener una serie de características, ¿no? Y si quieres, empiezo ya un poco a comentarlas.
Venga.
Que lo que tiene que ser primero de todo el dinero es aceptado. Porque yo también, cuando voy a hablar, pues yo sé que soy profe también, cuando les llevo billetes falsos, pero bastante falsos, que no dan ningún lugar a equívoco, y les digo, a ver, pues aquí pone 500 euros por un lado, un aumento, pues por ejemplo, de alguna publicidad que sacan, sí, alguno, pide ese billete de 500, y ¿por qué este no me lo cogís y el otro este? Pues sí, porque tiene que ser aceptado. Esas son todas las características del dinero, ¿no? El dinero es el activo, tiene que ser aceptado, y que tiene una utilidad, que es medio de pago. Entonces, yo con el dinero, ¿qué hago? Pues voy a un sitio, obviamente, que su función principal es el medio de pago, ¿no? Uh-huh. Pero también es una medición de valor. ¿Por qué? Porque con el dinero valoramos todas las cosas, que hoy nos parece una tontería. Pero claro, antes de que existiera el dinero, las cosas no tenían un valor concreto, ¿no? Como lo tienen ahora. Y desde luego desarrolla la contabilidad, porque todo es una unidad de cuenta, ¿no? Toda la contabilidad está basada en el dinero. Y hay una parte muy importante que también debe ser, que es una de las características del dinero, que es que se puede atesorar. El dinero se puede guardar. ¿Por qué? Porque es un tesoro y porque no pierde valor, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser un depósito de valor. Y ahí tenemos ya las primeras discrepancias, ¿no? Porque, claro, con una moneda, o mejor dicho, con un billete de 100.000 bolívares, que es la moneda de Venezuela, pues eso lo puedes guardar. Esa es la cuestión, ¿no?
Claro.
Pues no lo puedes guardar porque hay mucha inflación. O sea, que aun siendo y teniendo todas las otras características, además, para hacer dinero, ese tipo de... Claro, tienes que poder guardarlo, ¿no? Que la inflación no le influya.
Claro, que no puedas perder.
Efectivamente, El dinero pues es algo que, como digo, es un invento, y lo inventó, según dicen, Creso. Creso, que fue rey de Lidia, en la península de Anatolia, que es la actual Turquía, y él fue el que inventó el dinero y se hizo muy rico. De hecho, dicen que el rey Midas, ese cuento del rey Midas, pues que viene en realidad de Creso, de este hombre que hace 2.600 años que inventó la moneda, que por cierto, monedas que todavía están en el British Museum, porque yo las he visto, igual habrá alguna más en el mundo. Pero llama la atención, oye, ¿cómo puede ser que una moneda de oro de 2.600 años, que tiene la figura de un león, que era la imagen que quería Creso no dar, el león, y un macho cabrío también viene en la moneda, y dice, ¿cómo puede ser que se haya guardado tanto tiempo? Pues porque precisamente alguien la ha atesorado,
claro,
porque tiene ese valor intrínseco y la han guardado, ¿no? Entonces eso es un poco lo que diríamos el dinero. Claro, antes del dinero, ¿qué había? Pues estaba el trueque. Entonces la gente o nuestros antepasados,
claro,
pues iban al mercado con unas, imagínate, pues has pescado unas truchas y quieres trigo. Pero claro, hace falta que el que tiene trigo, pues quiera tus truchas, ¿no?
Claro.
Que igual no les gusta pescado. Entonces, lógicamente, el dinero como medio de pago, pues lo que hace es facilitar todas esas transacciones, ¿no? En otras culturas, por ejemplo, los aztecas usaban el chocolate, que tiene, bueno, pues buenas cualidades, porque era
aceptado como medio de pago, era una unidad de valor, pero claro, no se guardaba tanto tiempo, se estropeaba. Entonces ya no dura tanto, ya incluso medían en sacos de 24.000 habichuelas de cacao, medían pues bueno, pues alrededor de un importante valor, ¿no?
Claro.
Y además si le estaba hambre se lo podían comer, obviamente el cacao se lo podían comer, ¿no? Y otros dineros ha habido siempre, por ejemplo, el salario viene de la palabra sal, o mejor dicho, de la sal, ¿no? Que el salario viene de la sal porque era con lo que se pagaba, entre otras cosas, a los legionarios romanos. Pero también se usaba como intercambio, ¿no? Porque en aquellos años, para conservar la carne, pues usaban la sal.
Claro.
Tú tenías una vaca y había que conservarla, ¿no? La propia vaca era una unidad de moneda también. El as era una moneda romana que equivale a una centésima parte de una vaca. Y bueno, y distintas culturas pues han venido todavía, incluso en determinadas zonas de África, la vaca es moneda de cambio, ¿no? De hecho, la palabra pecuniario es riqueza ganadera, etimológicamente hablando. Claro. ¿No?
Sí, bueno, de hecho, nosotros aquí en Navarra todavía mantenemos una tradición, ¿no? El tributo de las tres vacas, por ejemplo.
Efectivamente, porque era un pago, efectivamente, que se hace, creo que por San Fermín, ¿no? Por Julio así,
eso
en
es.
El cual se pagaba. Y incluso, pues, incluso el ser humano ha sido moneda, porque esto con los vikingos, pues ya sabes que inicialmente los vikingos, obviamente, pues por su fama, eran saqueadores, ¿no? Aunque luego se dedicaron bastante al comercio, hay que decir. Incluso los propios egipcios, perdón, los griegos, antes de ser recordados por la filosofía, hay algún historiador que dice que eran los vikingos del Mediterráneo, inicialmente. Aunque luego ya digo que fueron comerciantes. Pero como decíamos, los vikingos tenían una moneda que era muy valiosa, que era las mujeres pelirrojas. O sea, una mujer pelirroja era un tipo de... Fíjate qué barbaridad, era
un tesoro,
moneda, ¿no?
Qué curioso.
Era un tesoro que tenía un valor, era un valor. Entonces, bueno, el asunto del dinero es muy importante y cuando desaparece o se reduce el flujo de dinero, por ejemplo, por una guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, pues no había billetes en los transatlánticos o no, ¿cómo se llaman? Los bombarderos, los barcos, estos que iban por el Atlántico y para el Pacífico, no había dinero, entonces, ¿qué hacían? Pues aparecen nuevas formas de dinero. Los cigarrillos se convierten en dinero. Y se usaba el cigarrillo para otras cosas, ¿no? O incluso los chicles o los trozos de chocolate. Todo esto porque el ser humano, pues si no hay dinero se lo inventa.
Claro.
De hecho, yo creo, yo tengo mi teoría, que ahora que hay una, ya sabes que hay una serie de economistas, que los que estoy en contra, por supuesto, porque me parece que nos quita libertad, que quieren terminar con el dinero,
sí.
¿Sí? Quieren terminar con el dinero, pues yo creo que el ser humano, como yo he visto históricamente, que el ser humano cuando no ha habido dinero se lo ha inventado y han cogido un chicle.
Sí. Si se cargan este dinero, generaremos otro.
Pues lo inventarán algo.
Uh-huh. Oye, Carlos, yo tengo la duda. ¿Tiene que haber un respaldo detrás de esa moneda, de ese billete? Es decir, oye, ¿yo puedo hacer todos los billetes que quiera?
Esa es una buena, ¿eh? Porque fíjate, el asunto es que sí que hubo, y lo que había era, al inicio eran probablemente monedas de oro. El reino, o sea, lo que era el imperio español era la de plata,
sí.
los romanos tenían el denario, pero el problema está en que cuando se dieron cuenta, precisamente los emperadores romanos, aunque anteriormente también otros, que podían bajar, en vez de tener todo de plata, pues reducir la cantidad de plata en la moneda, y eso lo que genera es la inflación, que ya hablaremos otro día con detalle de la inflación, porque la inflación es la pérdida de valor de la moneda, la subida de los precios es la consecuencia de la pérdida de valor de la moneda. Entonces, cuando un gobernante tiene la tentación de pagar pues sus deudas y sus gastos, por ejemplo, las termas de Caracalla o Caracalla, que dicen los italianos, ya está en Roma, que hay unas termas enormes, sí. Entonces Caracalla quería hacerse unas termas, no tenía dinero, ¿qué hizo? Reducir el contenido de plata, fue uno de los primeros que lo hizo a lo bestia, y eso provocó una inflación terrible en la economía, y la inflación, que luego se puede convertir en una hiperinflación, destroza la economía y la sociedad. Y si, los ejemplos podemos ver en la República de Weimar, ¿no? Que luego trajo el ascenso de Hitler y todos los nazis en Alemania. O sea, que la cosa tiene mucho peligro. La inflación es la ladrona silenciosa y la hiperinflación, como digo, acaba con una sociedad entera.
Claro. Otra de las preguntas que me asalta a mí es, ¿hay tanto dinero físico, líquido, como bueno, pues parece que hay en los bancos y en las tarjetas de crédito y en los móviles? ¿Hay tanto líquido? ¿Hay tanto físico?
Pues mira, el dinero físico es bastante menos del 10% del que circula. Yo alguna vez les digo, pues, venga, a ver quién lleva 10 euros. Joder, y te sorprendes, no iba casi nadie. No solamente gente joven, para 5 euros, ¿quién lleva 5 euros? Pues igual tampoco muchos, ¿no? O sea,
claro.
Sí que es cierto que se usa menos el dinero, porque en realidad pues, tenemos hasta ya, ya no llevamos ni la tarjeta de crédito, ya lo llevamos en el móvil, ¿no? Uh-huh. Pero eso nos da la libertad de gastar en lo que nos dé la gana, ¿no? Ahora se quiere hacer el euro digital y eso implicaría que todas las transacciones quedan registradas. Con lo cual, todo lo que compras, bien, malo o regular, pues va a haber un registro y ese registro yo creo que no tardarán demasiado en ver en qué te gastan las cosas. Y obviamente, claro. pues nos va, puede ser peligroso para, como digo, nuestra libertad, ¿no? Mm. Y lo que comentas, el dinero metálico cada vez es menor, pero sí tenemos todavía la libertad de usarlo. O como con el Bizum ahora que lo mandamos, claro. Aunque también alerto de que Hacienda te puede pedir el Bizum. Algunos que digo, bueno, esto te lo pago con Bizum, queda registrado, ¿eh? Así que Hacienda te lo mira y te pone buena multa.
Claro, bueno. Yo reconozco que todavía soy de los que intenta llevar siempre algo de dinero líquido, porque considero que me da algo más de libertad, pero no sé si estoy equivocado o no.
Hombre, yo creo que ya es cuestión, sí, de costumbre, ¿no? Yo también suelo llevar, te digo la verdad, esto suelo llevar dinero pues por costumbre, pero también es cierto que cada vez podemos pagar más fácil y además la pandemia recuerda que con eso de que los billetes podían tener el virus en aquellos momentos que tuvimos aquella locura de las bolsas de la basura, no sé qué, la compra que no toque el suelo porque el suelo puede haber virus y la gente, pues claro, los billetes y las monedas, entonces ahí yo creo que hubo una influencia importante en el no uso de lo que es el billete y la moneda, que por cierto, no hace mucho vi que leí un artículo por ahí que había cada vez más denuncias de establecimientos que no querían dinero metálico. Pero, claro, lo que probablemente no sepan o no quieran saber esos establecimientos, que es obligatorio por ley que en todos los sitios nos tienen que aceptar dinero en metálico para los pagos.
Uh-huh.
Volviendo al control, ahora también lo que nos han hecho es que las transacciones en metálico tienen que ser menores de 1.000 euros y más de 1.000 euros tenemos que tener, que tiene que ser una transferencia para que quede constancia a 1.000 euros, atención al dato, bueno, porque con eso acabamos, al final nos quitan la libertad porque hay unos cuantos ladrones y unos cuantos que estafan y no sé qué historias, ¿no? Pero claro, yo ahora tengo que, si me quiero comprar no sé qué de 2.000 euros, pues no puede ser, ¿no? Tengo que hacer, digamos así, tiene que quedar registro,
registrado.
Tiene que quedar la marquita,
claro.
De las cositas que hemos hecho.
Bueno. Y ya, por último, la última que me asalta es, ¿estamos cerca de que desaparezca el billete, la moneda?
Pues mira, yo no soy futurólogo, que sabes que los economistas nos encanta adivinar. Yo creo que siempre va a haber dinero y monedas. Hay una cosa que es lo que decíamos antes, la inflación, que cada vez pierde valor, con lo cual no es conveniente guardarlas.
Uh-huh.
Las de oro del rey Creso sí, que esas no pierden valor. De los papelicos que nos dan sí pierden valor. Pero yo creo que se mantendrán. Y te digo además, como te he dicho antes, si nos prohíben el dinero, el ser humano buscará qué otras formas. Por ejemplo, el Bitcoin.
Uh-huh.
¿Por qué surge el Bitcoin? Porque ya hablaremos si quieres otro día de criptomonedas,
sí.
Pero el Bitcoin lo que te da es precisamente la libertad de que no hay un banco central ni hay uno que registre aquello. Sí que se registra, pero se registra completamente anónimo. Y por eso yo creo que el Bitcoin triunfará por encima de todas las monedas. Y no te estoy hablando de especulación, que si ahora está barato, luego está caro. No. Te estoy hablando del concepto de dinero, criptomoneda, que para mí es el futuro, mejor dicho, el presente.
Mm-hmm. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre el dinero, nos hemos remontado a la historia, pero también a lo contante y sonante con Carlos Medrano, él es economista, profesor de economía y economista de Eximia. Gracias y seguiremos hablando de economía.
Muy bien, gracias Fermín, seguimos en contacto.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948 290099.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y ahora tenemos 3 minutitos para hablar de una creencia popular errónea. Yo también pensaba que cuando cocinábamos el alcohol, ese vino blanco, ese chorrete de coñac o ese vino tinto, el alcohol se evaporaba, pero no del todo. Joaquín Sevilla, él es nuestro director de la Cátedra Laboral de Cultura y Científica Laboral Cucha de la UBNA, y siempre nos habla aquí de ciencia curiosa en COPE Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, el otro día me encontré por ahí con esa especie de noticia, por decir así, un post en una red social, y me llamó mucho la atención y empecé a mirar en artículos científicos a ver qué estudios se habían hecho, y la verdad es que se han hecho bastantes y tiene su lógica. Porque claro, pensamos que como el alcohol tiene un punto de evaporación más bajo que el agua, por eso también cuando te das alcohol en una herida o eso, se evapora enseguida. Entonces piensas que se va a evaporar rápidamente cuando lo eches en el alimento, es un pollo, la cerveza, o en fin, bueno, multitud de alimentos. Sí. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando se mezcla, o sea, viene ya mezclado con líquido, con agua fundamentalmente, y otros aromas, pero digamos desde un punto de vista físico es alcohol y agua. La mezcla de agua y alcohol no se evapora ni como el agua ni como el alcohol, sino como la mezcla. Entonces, a medida que se va mezclando, o sea, que se va evaporando, la mezcla cambia y cambia ese punto de ebullición. El resultado final neto de estos tecnicismos es que 10 minutos después de estar cociendo a 100 grados, todavía te queda más del 50% del alcohol que pusiste. Y aunque estés 2 horas, nunca jamás baja del 5% del original. Esto, porque como has dicho ya que teníamos 3 minutos, por dar, digamos, unos titulares. Sí. Depende, ya los detalles dependen mucho del tipo de guiso, del tipo de alcohol, en fin, lógicamente esto depende de muchas cosas.
Claro, de los grados de ebullición.
Eso, pero el resumen es que nunca se va del todo, incluso teniéndolo horas cociendo. O sea, los guisos, estos que se hacen de caza, que les echas una botella de vino tinto y lo tienes horas cociendo, no termina de desaparecer. Entre un 5 y un 10% de la cantidad inicial añadida no se va en ningún momento.
Claro.
Y dependiendo del tiempo de cocción, el tipo de guiso, puede ser muchísimo más del que había. Eso sí, que nadie piense también que se va a emborrachar con esto, porque claro, normalmente la cantidad de ese, o sea, el alcohol que le echas, el vino, la cerveza, lo que sea, o el coñac, es en una cantidad muy... ¿no? Como para aromatizar, ¿no? Claro. No es la cosa fundamental.
Sí, pero si tenemos a niños o gente que no puede probar alcohol, pues hay que evitar.
Si hay gente alérgica que tiene problemas de algún tipo, pues mejor saberlo. Y como siempre queda, la única forma de asegurar que no va a quedar nada es no añadirlo.
No echarlo, claro.
Sí, es la única.
Pues a mí me ha matado, porque a mí siempre me gusta echar un chorretón, pero bueno, lo tendremos en cuenta.
Solo si van a comer niños muy pequeños o eso.
Joaquín Sevilla, la verdad es que una gran curiosidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, un placer, hasta la próxima.
El envejecimiento demográfico del que hablábamos ayer viene ocurriendo desde hace unos años, no es nuevo. Cada vez vivimos más, tenemos más esperanza de vida y tenemos más calidad de vida. Eso, como ya conocimos con Ricardo Feliu, va a obligarnos a realizar varios cambios estructurales. El primero seguramente tenga que ver con el sistema de pensiones, si no queremos que colapse. Y el segundo también tiene que ver con el sistema de salud. En la última década, la población mayor de 65 años ha crecido un 25%, mientras que los menores de 18 se mantienen estables. La pirámide poblacional está cambiando y, por tanto, nos enfrentamos como sociedad a grandes retos. Hoy vamos a hablar sobre ellos con Dolores López, doctora por la UNAP, con la tesis Envejecimiento de la población y mortalidad en Navarra, 1975-1991, y en 2021... publicó El reto del envejecimiento demográfico, aportes desde la relación conciliación del trabajo y la familia. Además, colabora en la cátedra de la UNAP, La Nueva Longevidad. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astray. Dolores López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿A qué nos referimos o a qué os referís cuando habláis de la nueva longevidad?
Bueno, esta expresión de nuevas longevidades, porque yo es importante también utilizar el plural, uh-huh. Lo primero que hace referencia es que ya no hay una única un único perfil en la población mayor. El incremento de la esperanza de vida ha sido tan espectacular, ha habido tantas transformaciones sociales, ha aumentado tanto el número de años que vivimos a partir de los 65 años, uh-huh. que ahora los perfiles de la población mayor de 65 años son muy diversos, muy heterogéneos. Entonces ya no se puede hablar de un perfil, sino de muchas longevidades. Estas transformaciones también conllevan un incremento, una transformación en los retos. El primer gran reto, lo que tú comentas, es la transformación en lo que es la solidaridad intergeneracional, tanto a nivel público como a nivel familiar y personal. El primero, no es solamente las pensiones, pero las pensiones es uno de los grandes temas, porque tenemos un sistema de pensión en España muy dependiente del peso demográfico. Uh-huh. Hay que repensar, hay muchas opciones, pero ese es uno de los grandes temas, no de futuro, sino ya de presente. Uh-huh. Por lo tanto, uno de los retos es cómo, entre comillas, aprovechar, pero en un sentido muy positivo, todo ese potencial que tienen las personas que se están jubilando, muchas veces en sus momentos de mayor sabiduría, de mayor riqueza de conocimiento, aunque no sea conocimiento tecnológico, el conocimiento, ¿qué manera tenemos para aprovechar todo ese potencial de las personas que están entrando en la jubilación? Claro. Otro de los grandes retos dentro de esta solidaridad intrageneracional es también cómo facilitamos la conciliación de la vida familiar y laboral, cómo facilitamos que los mayores, las personas que tienen nietos, puedan ayudar a sus hijos que están inmersos en la vorágine del mercado laboral. Uh-huh. Pero también a la inversa, claro. El tema de los cuidados. El tema de los cuidados es uno de los grandes retos en esta nueva sociedad, en este nuevo perfil social. ¿Por qué? Porque los cuidados es importante y hay que tenerlos, hay que ponerlos en valor. Y el tema de, yo creo que una de las respuestas puede ser que ya lo vemos en otros países, los temas de la flexibilidad. Ahora muchas familias jóvenes están conciliando gracias al apoyo de los mayores, pero cuando analizamos quién sale del trabajo del mercado laboral vinculado al cuidado, mayoritariamente es por el cuidado de un progenitor que está enfermo. Por lo tanto, ese reto de los cuidados a nivel familiar y a nivel social y a nivel me parece que es otro de los grandes retos que tenemos. Y también dentro de los mayores, porque ¿cuántas personas mayores están siendo cuidadores principales de los más mayores? Entonces, poner en valor esa realidad, facilitarla, reconocerla, me parece que es uno de los retos.
Uh-huh. Dolores, por otro lado, hablamos mucho, y es verdad, de los mayores de 65 años, porque como hemos visto prácticamente en algo más de una década han crecido un 25%, pero no hablamos muchas veces de los menores de 18 años, ¿no? De la natalidad, que da la sensación que cada vez va a menos. ¿También es un reto al que nos debemos enfrentar como sociedad?
Yo creo que la cara del envejecimiento tiene en las estructuras etarias de la población, las pirámides de la población, la armonía entre las generaciones, entre el tamaño de las distintas generaciones, no nos tiene que hacer olvidar a los menores de 18 años, a esas generaciones que son el futuro de nuestra sociedad. Hay un descenso de la natalidad ya tan continuado y ya tan prolongado. Hubo una pequeña subida con la llegada de la población extranjera, que tenía unos niveles de natalidad más altos, pero claramente los niveles de natalidad son muy bajitos. Y tiene muchas repercusiones sobre cuando miramos a esa solidaridad intergeneracional, pero yo en el tema de la natalidad no solamente lo miraría como un tema económico, de equilibrio más demográfico en el tema de las pensiones, sino también a mí me gusta mucho combinar la mirada macro y la mirada micro.
Lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Quién nos va a cuidar?
Y ¿quién nos va a cuidar y quién? ¿Cuántas familias jóvenes, ahora cuando tú les preguntas cuántos hijos tienes y cuántos hijos te hubieran gustado tener, vemos que tienen menos de los que les hubiera gustado tener? Entonces, realmente tú no tienes un hijo para que el sistema sea sostenible. Tú tienes un hijo
porque quieres y a veces...
Porque quieres
y porque puedes.
Puedes. Claro. Entonces ahí está la otra cara de la moneda. Bueno. Realmente estamos facilitando que las generaciones jóvenes puedan tener esos hijos que les gustaría tener y que van a ser un gran beneficio para el conjunto de la sociedad. Pues yo creo que ahí ese es otro de los grandes retos.
Con esa pregunta nos quedamos. Dolores López, doctora por la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Un placer. Gracias a vosotros.
Flexicar.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué. Creamos hogares.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948 290099.